La obra fundamental del ministerio de Dios es la predicación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Anclados en la verdad es el ministerio de predicación expositiva del pastor Jeff Noblitt. Ubicado al noroeste de Alabama, el pastor Noblitt ha estado en la misma iglesia pastoreándola y reformándola por más de 40 años. Oramos para que el Espíritu Santo use su palabra hoy en sus vidas a través de la siguiente exposición de la palabra de Dios. Bienvenidos.
Continuamos con nuestro estudio de Primera de Timoteo. Estamos revisando el primer capítulo y estamos revisando los versos 1 y 2. Mientras seguimos obteniendo algunos conocimientos de este saludo de parte del apóstol Pablo, nótese la marca de la misericordia. En el verso 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora bien, si usted está leyendo las epístolas de Pablo, es muy común que Pablo, en los saludos de sus cartas, diga, gracia y paz a ustedes. Pero aquí, en la epístola pastoral, él añade otra palabra. No solo gracia y paz, sino también gracia, misericordia y paz. Como ustedes saben, gracia es la palabra que significa el favor especial e inmerecido de Dios. Dios simplemente elige otorgar un favor único sobre alguien. Entonces Pablo dice, estoy invocando a Dios para que continúe favoreciéndote y bendiciéndote en tu trabajo, Timoteo. Y por supuesto, paz, que es lo que obtenemos a través del Evangelio de Jesucristo, la paz que tenemos a través del Evangelio y debido a la gracia, es esa paz que tenemos con Dios de que ya no estamos destituidos ni vistos como pecadores delante de Él y juzgados delante de Él, porque Cristo tomó nuestro juicio en la cruz. Entonces tenemos paz con Dios y tenemos paz con nosotros mismos. Cuando fallamos y cuando batallamos, cuando estamos deprimidos y decepcionados y nos miramos a nosotros mismos y pensamos, alabado sea Dios, Cristo tomó mi castigo en la cruz, así que puedo manejarme y tener algo de paz mental conmigo mismo. Tengo una nueva capacidad de tener paz con mi prójimo porque ahora que estoy crucificado con Cristo, ya no busco exigir mis derechos y mi punto de vista para salirme con la mía. Hay una sumisión incorporada en mi espíritu porque yo conozco a Jesucristo. Entonces, gracia y paz, eso era algo común. Pero luego Pablo agrega la palabra misericordia. Gracia, misericordia y paz, mientras él escribe a este joven pastor. Ahora, cuando usted piensa en la misericordia, hay tantas dinámicas en la palabra misericordia como las hay en la palabra gracia. Pero si usted tuviera que reducirla, usted podría decir que la misericordia es el amor de Dios para los miserables. Dios elige amar a los miserables y esa es su capacidad y su compromiso. Y debería decir, el retener su justa y merecida ira de los miserables. Si solamente usted estudia la palabra gracia y misericordia a lo largo del Nuevo Testamento, debe llegar a la conclusión de que a menudo se usan indistintamente. Simplemente encajan muy estrechamente. Podría ser bueno verlo simplemente como dos caras de la misma moneda. Por un lado, Dios tiene un favor inmerecido hacia algunos, y por el otro lado de la moneda, ama a los miserables y retiene la justa ira que ellos merecen. Pero para mí, creo que es más sabio, en el mejor de los casos, ver la misericordia como un componente de la gracia. Es una parte del todo, el paquete de la gracia, por así decirlo. La misericordia está contenida en la gracia y ciertamente es una parte del Evangelio General de Dios para aquellos que son pecadores. Entonces el favor inmerecido de Dios es un favor que incluye la misericordia de Dios, es decir, amar a los miserables. El amor de Dios por nosotros equivale a que Dios detenga su justa ira. Estoy convencido de que la misericordia de Pablo fue puesta aquí porque quería que Timoteo tuviera ese concepto en su mente mientras ministraba. Timoteo, mientras tú ministras, recuerda que todo se trata de la gracia, de la paz, pero no te olvides de la misericordia. Veamos algunos subpuntos aquí. El primero, la misericordia marca nuestros modales. La misericordia marca nuestros modales. Creo que eso es una parte de lo que Pablo quiere transmitir al decirle esto a Timoteo. Es una parte de nuestra forma de vida. Pablo ha establecido claramente la autoridad de su instrucción y la autoridad que quiere que tenga Timoteo al instruir y corregir a las personas que están tratando de socavar su liderazgo. Sin embargo, el hombre de Dios debe comportarse también con un espíritu de misericordia, sabiendo que nosotros, como ministros de Dios, no somos nada si no hubiéramos recibido la misericordia. La misericordia debe ser parte de nuestra actitud. Bueno, no dejemos solamente eso con el hombre de Dios, el ministro. ¿Es usted un padre de familia? Entonces usted tiene autoridad. Usted debe instruir y, por supuesto, amar, afirmar, alentar y corregir. Pero como padre cristiano, la misericordia siempre debe estar ahí. Ellos deben mirarlo en el tono de nuestros corazones y de nuestras voces. La misericordia debe marcar nuestros modales. ¿Es usted un director de algo en la oficina, en la escuela o en la comunidad? Entonces, allí hay un lugar para la autoridad. Ciertamente hay personas que deberían honrarle. Allí existe un lugar para la corrección y ciertamente para la instrucción, pero la misericordia debería marcarnos. Somos un tipo diferente de personas. Yo creo que esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ahora, equilibrémoslo. Soy consciente de que vivimos en una cultura que ha deformado, torcido y pervertido todo lo que la Biblia enseña sobre la compasión y la misericordia. Así que entendamos que la misericordia aquí no es sinónimo de cobardía ministerial. Ese pastor que nunca trata con el pecado, ese pastor que nunca responsabiliza a nadie, ese pastor que nunca impondría la disciplina ordenada bíblicamente a aquellos que se niegan a arrepentirse. Eso no es piedad. Ese es el miedo al hombre. Hay una diferencia real. Y mamás y papás, no se dejen intimidar por sus hijos. No dejen que el concepto de misericordia los lleve a un lugar en el que ustedes pierdan su autoridad y esperen que les obedezcan y les honren como sus padres. Mantengamos estas cosas en equilibrio. Mire, usted no está mostrando verdadera misericordia o amor verdadero al ayudar a un pecador a permanecer en el pecado o al darle una limosna a un vago que está muy perezoso para trabajar. Entonces mantengamos el equilibrio. La misericordia está siempre en nuestro tono y en nuestro corazón, pero debe ser una misericordia que se lleve a cabo de acuerdo con la verdad bíblica. Ahora escuche, y aquí es donde nuestro mundo se equivoca. Toda la compasión y toda la supuesta misericordia que vemos en los llamados progresistas liberales hoy en día es una definición falsa y deformada de la misericordia y de la compasión. Y esto va a acabar un agujero del que no podrán salir y van a querer arrastrarnos allí, abajo, con ellos. No obstante, la misericordia debe marcar nuestros modales. En segundo lugar, nuestro segundo subpunto, la misericordia, por supuesto, es nuestro mensaje. Definitivamente es nuestro mensaje. No hay ministerio del Evangelio sin el mensaje de la misericordia. Escuche, ser misericordioso es decirle a un hombre que es un pecador. Eso es misericordia. Es un regalo de misericordia. Es misericordia decirle a un hombre que merece la ira y el juicio divinos por su pecado. Es misericordia decirle a un hombre que Dios ha otorgado un favor inmerecido a los pecadores, incluso a aquellos que son los más miserables como pecadores. Es misericordia convencer a un hombre de que la salvación es por gracia mediante la fe únicamente en Cristo. La misericordia es nuestro mensaje mientras administramos el Evangelio. ¿Está usted guiando a un grupo pequeño? ¿Es usted cabeza de hogar o miembro de la sociedad y tiene amigos a los que usted influye? Asegúrese entonces de que su comportamiento esté marcado por la misericordia y recuerde que su mensaje siempre esté lleno de misericordia. Es una misericordia de Dios que Cristo nos salve. La misericordia es inherente al Evangelio que predicamos. El Evangelio de la gracia es el Evangelio de la misericordia. Un tercer subpunto aquí. Yo creo que Pablo le está escribiendo a este joven Timoteo porque él sabe lo que le viene. Conoce las dificultades, los trabajos, las trampas, las pruebas que se avecinan. Por tanto, destacamos el hecho de que, en tercer lugar, la misericordia es nuestro pilar. nos mantiene en curso, nos sostiene. Entonces Pablo está aquí invocando una bendición sobre Timoteo cuando dice que la gracia sea contigo, que la paz sea contigo, pero también que la misericordia sea contigo. Nuevamente, Pablo está en sus últimos años. Él sabe a lo que Timoteo se enfrentará, las grandes dificultades que le esperan. Conoce las batallas que Timoteo, desde el interior de su propio corazón, va a tener que enfrentar. Me permito decirle a usted que un pastor necesita misericordia para salir de la desesperación por sus propias debilidades, de la angustia por sus propias fallas, de la aflicción por sus propias luchas. Él es agredido en su propio corazón y en su propia mente con respecto a todo esto y debe aprender a arrepentirse constantemente y arrojarse continuamente al Dios de las misericordias. Si no fuera así, después de unos 6 meses, todos los pastores renunciarían. Fue muy interesante cuando nosotros tuvimos nuestra última nominación de ancianos en nuestra iglesia. Todos los que somos ancianos nos reexaminamos a nosotros mismos y a cada anciano. No puedo decir eso enfáticamente, pero estoy casi seguro de que todos los ancianos me dijeron a la vez: pastor, no creo que yo estoy calificado. Porque si se toman las cualificaciones en un sentido estrictamente legalista, todos nos sentimos descalificados. Y para que un hombre se ponga de pie y predique acerca de un Dios santo y de las maravillas del Evangelio, y que un hombre dirija una iglesia para que sea verdadera y honre al Señor y el caminar en el tipo de disciplina que nos da la palabra de Dios, y luego reconocer que lucha contra sí mismo y se reprocha a sí mismo, la única forma en que puede hacerlo es rindiéndose al Dios de la misericordia. Creo que Pablo lo entendió muy bien, y estoy convencido de que esto es parte de lo que está diciendo a Timoteo. Vas a necesitar saber que el Dios de misericordia te llamó y te comisionó. Y a propósito, Dios se deleita en usar vasos débiles como sus ministros. ¿Me escuchó? Las batallas internas, por supuesto, también incluyen enfermedades físicas. Sabemos, por el texto de las Escrituras, que Pablo enfrentó muchas dificultades físicas y emocionales. Habla de estar abatido y desanimado, casi hasta el punto de la desesperación. Pero él no perdió las esperanzas. Habló de sus luchas físicas y enfermedades, ciertamente exasperadas por el duro trabajo del ministerio. Y Pablo se alista a escribir a Timoteo sobre los problemas estomacales que ha estado padeciendo. ¿Le gustaría a usted tener problemas estomacales? Sea un predicador bautista cristiano. No solamente las batallas externas, sino también las internas. Y Pablo sabe de las batallas externas que enfrentará. En 2 Corintios 11, versos del 28 al 29, Pablo, al escribir sobre su propio ministerio, dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo sabe lo que Timoteo está a punto de comprender más a fondo, y es que el pastorado es una carga de 24 horas al día, los 7 días de la semana. No hay verdaderos tiempos libres porque el cuidado y la preocupación nunca abandonan el corazón de un verdadero hombre de Dios. Y Pablo conoce, más que nadie, el esfuerzo que requiere el fiel ministerio pastoral. Así que aquí ora para que Timoteo sea sostenido por una dosis especial de misericordia de Dios. En una nota personal, puedo decirles que en todos mis años de ministerio, siento que mi fuerza y mi eficacia se deben en gran medida a la misericordia que mi iglesia me ha mostrado. Lo digo muy sinceramente, ellos me han amado, me han apoyado, me cuidan generosamente. Todas estas cosas han estado presentes. Pues si bien no he pecado como para ser descalificado del ministerio, pero han visto mis defectos, me conocen en mis luchas, han sentido el llamado de Dios que tengo y me han apoyado. Y entonces, su inmensa misericordia es la razón por la que sigo de pie. ¿Usted sabe por qué el pastor promedio permanece en una iglesia 18 meses? Mi esposa Pam y yo justamente hablábamos de eso, de un querido hombre de Dios que nosotros conocemos a través de los años y que continúa pastoreando en su vejez. Él ha pastoreado 25 iglesias diferentes y muchas veces No conozco los corazones de los hombres, pero sí que conozco pastores y conozco iglesias. Muchas, muchas, muchas veces un pastor se mueve de una iglesia a otra solo para recuperar el aliento, solo para salir de debajo del peso, solo para obtener algo de alivio por un tiempo. Es un gran testimonio de su misericordia hacia mí el haber cumplido tantos años aquí y les agradezco por eso. Ustedes deben ser elogiados por eso, porque es simplemente la verdad. Entonces Pablo dice, no solo la gracia y la paz, como normalmente les digo a las iglesias, sino, Timoteo, para ti estoy invocando la gracia y la paz y mucha misericordia, porque la necesitarás en esta tarea que tienes delante de ti. Ahora, otro aspecto de este saludo son las bendiciones de un discípulo fiel, las bienaventuranzas de un discípulo fiel. Esto simplemente surge del texto, se derrama con esta bendición que Pablo siente por la fidelidad de Timoteo a través de los años. En nuestro texto aquí Pablo llama a Timoteo en la primera parte del verso 2, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Ahora, la palabra verdadero, aquí es la palabra opuesta a ilegítimo. Hay hijos ilegítimos en la fe, personas que pensamos que eran verdaderas pero que resultaron no serlo. Pero a Timoteo le dice, eres mi verdadero hijo. Ahora permítame un par de pensamientos aquí. En primer lugar, fue el verdadero hijo de Pablo por conversión. Timoteo se convirtió bajo el ministerio de Pablo, o al menos asociándolo muy de cerca con la predicación de Pablo, mientras Pablo viajaba por su ciudad natal de Derbe y la cercana ciudad de Listra. Luego Timoteo vino con Pablo aproximadamente un año y medio después de que él se convirtió. Pablo regresó por la región, él va con Pablo, y Pablo discipula a Timoteo para la obra, mientras Timoteo lo acompaña en la obra. Déjeme decirle una o dos palabras. El ministerio pastoral es al menos un 75% práctico y no solo teoría. La escuela de posgrado de teología a la que asistí en los seminarios y las escuelas de posgrado de teología a la que asisten los hombres para ser instruidos, esas son cosas buenas y son muy útiles. Pero eso es una cosa pequeña comparado con estar capacitado para ejercitar la obra. Si usted se va a someter a una cirugía mayor y el médico entra a la sala de operaciones y usted habla con él por un rato y usted le pregunta, dígame algo, doctor, ¿cuánto tiempo ha estado usted haciendo esto? Y el doctor le responde, bueno, realmente nunca he hecho una cirugía, nunca he operado a nadie, pero le puedo decir, he estudiado, he leído, he escrito tesis doctorales, tengo documentos y artículos de las más importantes revistas científicas médicas. Soy estimado como un gran hombre de conocimiento en el área de la cirugía. He estudiado bastante, pero nunca he operado, nunca he hecho nada de esto. ¿Qué haría usted? Usted va a demandar una pausa a esa cirugía, ¿verdad? Sí, yo quiero asegurarme de que él asistió a la escuela de medicina, que ha estado en la sala de operaciones con un cirujano experto durante algunos años, y también quiero saber cuánto tiempo ha estado operando solo. ¿Amén? ¿Usted quiere ser entrenado para el trabajo en la obra? Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en la misión Anclados en la Verdad. Ayudar a otros hermanos, asociándolos con su trabajo. De eso se trata la conferencia La Iglesia Verdadera, y es tan importante. Yo tengo la oportunidad de escuchar tantas veces a estos pastores y a sus miembros que dicen, cuando nos juntamos con ustedes, cuando les llegamos a conocer más a ustedes, hermanos de la iglesia Grace Life, eso nos ayuda a entender a nosotros mucho mejor lo que necesitamos para ser una iglesia, porque se percibe mucho más de lo que se enseña. Ahora nos vamos a detener en este momento porque nuestro tiempo se ha acabado. Pero en el siguiente programa continuaremos revisando esta epístola de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Hasta entonces, que Dios les bendiga.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy para recibir este mensaje de la palabra de Dios. Dios es glorificado en su obra y su gloria se magnifica cuando testificamos de su obra. Si este mensaje le ha bendecido y le ha ministrado de alguna manera, nos encantaría escuchar de usted. Puede contactarnos en Ministerios Anclados en la Verdad, @gmail.com. Ministerios Anclados en la Verdad, @gmail.com. Bendiciones.